COPE Santiago.
Estar informado. Pues te lo hemos estado contando durante las últimas horas. Nos han llegado quejas ciudadanas a nuestro WhatsApp. Te lo recuerdo por si acaso, es el 650-54-53-51, sobre los cobros, las facturas del agua. Pues algunas personas nos han querido incluso mostrar con fotografías sus facturas y no tiene ningún sentido que en un periodo te cobren 33 euros y en el siguiente 74. Algo está fallando, es obvio, ¿no? Hoy le vamos a preguntar al alcalde Sánchez Bugallo por esta cuestión, pero es que esto no es exclusivo de Santiago. Estamos ya en comunicación con Ramón Argibay del Partido Popular de Ames. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En Ames también sucede esto, ¿no?
Sí, en Ames sucede esto y además en Ames sucede una cosa que es bastante increíble, ¿no? Que el propio alcalde firma un decreto diciendo cómo tiene que ser el procedimiento de lectura de los contadores. Y después esa lectura se fue al revés y luego tienen que volver a firmar otro decreto para rectificarse a sí mismo. La verdad es que lo que está pasando en Ames con el tema del agua es bastante serio, porque nos tuvimos con bastantes usuarios que se nos quejaron y hay recibos de 292 euros cuando pues a lo mejor la facturación debía estar en torno a los 51,40, por ejemplo, que es un caso real.
Caramba.
¿No? Por poner un caso real que estuvimos viendo.
Caramba. Entonces, si hay diferencia,
sí,
¿eh?
Hay mucha diferencia porque, bueno, eso también lo denunciamos en ese momento, ¿no? El gobierno socialista, o tripartito de Ames, en su momento aprobó una tarifa, una suba para este recibo que iba por tramos, ¿no? Entonces, claro, los que no se salen del primero y segundo tramo tienen un recibo más o menos normal, pero cuando llegas al tercero y al cuarto tramo, o recibo se dispara un 138%, nada más y nada menos, ¿no?
Entonces, pero Ramón, en este caso además tampoco son consumos realistas, porque se non se fixo un digamos un recibo, se hai un recibo estimativo e o seguinte pues o consumo computa, digamos, todo no mesmo recibo, ao final están cobrando por un consumo que tampouco é realista, non? Porque o primeiro era estimativo a baixa e o segundo pues computan a diferencia, non? Por así dicilo.
Efectivamente. O exemplo deste veciño que nos decía, non? Pois se fixou unha lectura que tiña cero metros cúbicos, entón
claro,
se lle cobrou unha cantidade, e logo na segunda lectura, como ven todo acumulado, cambia de tramo. En vez de cobrarse a facturación do primeiro tramo, como ven o acumulado do trimestre anterior, cambia de tramo y automáticamente pasa al cuarto tramo. De ahí ese incremento de 232% de la tarifa. Y eso está pasando con muchísimos abonados. Los más de 15.000 abonados que tengo con Ciudad de Ames, pues está pasando una buena parte. Y lo más curioso es hay muchos usuarios que no se están enterando de esta cuestión, porque lógicamente está a otras cosas y a veces paga los recibos y no se entera muy bien de esta situación, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno,
¿cal pode ser a solución? Porque, claro, esto xa está cobrándose.
Sí, no, a solución, desde logo, é que o Concello, pois, por defecto, faga unha revisión completa de oficio, que non sexa o usuario que ten que facer e reclamar, e que o Concello, pois, como decía, de oficio, faga esa rectificación e proceda, pois, ou a abonar ou a descontar na próxima tarifa esa situación, y desde luego que las lecturas se fagan como tienen que hacer, que ser
claro,
incluso estimadas, y que sean estimadas, que se fagan tal y como se figuraba en el primer decreto que firmó la alcaldía.
Claro.
Por eso decíamos que es curioso que se le pasa un censo de usuarios para firmar esa cuestión y al final se fai todo contrario a lo que se firma. Ahí hay una falta de diligencia bastante grave que está provocando abultados recibos, no
claro,
consumo de agua, ¿no?
Pues nada, seguimos.
Vecinos,
sí, dime.
Incluso vecinos que non estiveron na casa no período de confinamento. Qué curioso,
sí,
¿no?
Sí, eso é o máis curioso, dende logo. Ramón, graciñas por contarnos todo isto e seguiremos moi pendentes desta situación porque xa digo que as queixas son múltiples e tamén nos están chegando o WhatsApp de COPE. Unha aperta, coídeseme moito.
Igualmente, cuídate todo.
Chao.
Graciñas.
Bueno, pues precisamente queremos seguir hablando de esta cuestión porque no solo pasa en Ames, también está pasando en Santiago. Tenemos facturas de vecinos de Fontiñas, de la zona de San Pedro también, de la zona de la Almáciga. Insistimos, de gente que no entiende por qué se le está cobrando tanto de repente de un recibo para el otro cuando el consumo más o menos pues está siendo el mismo. Estamos ya en comunicación con Félix Caramés de la Unión de Consumidores de Galicia. ¿Qué tal, Félix?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, evidentemente tenemos un problema, ¿no? Porque, bueno, supongo que a vosotros también os han llegado quejas, ¿no?
Sí, sí. Últimamente, los últimos meses, coincidiendo con el paso del cobro de la emisión de la factura del segundo trimestre, pues sí que nos están llegando consultas, quejas, etcétera, etcétera.
Claro, a nosotros nos llegan facturas, por ejemplo, de repente el consumo es cero porque fue estimativo y estimaron en cero y de repente estiman un consumo siguiente de pues 40 metros cúbicos, 45 metros cúbicos. Claro, a las personas a las que se les está cobrando por tramos a la hora de castigar un poco el despilfarro, esto tampoco es realista para ellos porque de repente no han consumido tanta agua, ¿no?
No, vamos a ver, desde el momento en que una de las lecturas es estimada, ya deja de ser realista.
Claro.
Eso pasa por delante. Otra cosa es cada situación o cada factura que se emiten, o en cada situación de cada suministrador, es distinta. Uh-huh. Estás diciendo que hay gente al que el primer trimestre le estimaron un consumo de cero, y evidentemente en el segundo trimestre se encuentran con que tienen que pagar tanto el consumo del primer trimestre como del segundo.
Claro.
Vamos a ver, hay casos en los que no, en los que se estima, que se hace una estimación, pues...
Un poco más realista, sí.
Exactamente, un poco más realista, pero aún así siempre se queda por debajo, porque hay que tener en cuenta que en el primer trimestre y en el segundo también, más, nos cogió el confinamiento, por lo que... Estuvimos todo el día en casa, todos los miembros de la familia en casa, y el consumo se incrementó. Uh-huh. Y por un lado se incrementa el consumo, por otro nos encontramos con unas estimaciones que solo están hechas a la baja, y la sorpresa es que
el
segundo trimestre,
en el siguiente recibo,
se factura, hay que pagarlo todo.
Claro, en el siguiente recibo. Y no solo que hay que pagar esa diferencia, sino que, claro, te están computando por un, pues insistimos, por ese consumo, que como no es una factura lineal, sino que se cobre por tramos, pues si te están cobrando en un tramo muy alto, pues evidentemente eso se va a notar. No parece justo. Yo no sé si es legal, y en cualquier caso, entiendo que es legal, pero ¿qué se puede hacer para los consumidores que nos están escuchando?
Pues presentar una reclamación es el primer paso. El primer paso, y en virtud de cada caso, porque también tenemos conocimiento de que hay casos en los que la facturación o el cobro es, aun siendo estimado y después el segundo trimestre muy alto, las diferencias de importes pueden ser bajas, pueden ser pequeñas, ¿no? Porque puede ser también que en el segundo trimestre, si se divide entre dos, ¿no? Dos trimestres, lo correspondiente al segundo y al primero, lo que no se cobró en el primero se cobra en el segundo, haciendo una compensación, pues bueno, habría una diferencia de escasos euros, pero hay otros que sí, que por ejemplo, el caso más claro es el que me estás diciendo, de una persona, si le estimaron cero en el primero, evidentemente en el segundo le van a cobrar todo, y a tramos más caros. Entonces, ahí sí que hay un problema grave, y lo que tienen que hacer es lo que le digo, una hoja de reclamaciones frente a la empresa, que la registren, que esperen a la respuesta. Si no es satisfactorio, no lo hacen en el plazo de un mes, que acudan al Instituto Gallego de Consumo.
Perfecto. Anotado todo, además, invitamos a la gente, porque de verdad nos están llegando incluso las facturas de gente que se anima a hacernos llegar esas fotografías, y bueno, no parece nada justo, sobre todo los tiempos en los que estamos, que mucha gente también lo está pasando mal. De repente, recibir un bofetón del agua, pues no parece lo más lógico. Félix, lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo, pero nada, seguiremos hablando, y muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Un abrazo enorme.
Venga,
gracias. Pues lo que contábamos, tengo yo por aquí el recibo de una persona que además nos lo ha facilitado perfectamente, donde se ve consumo metros cuadrados cero, base de facturación estimativa, total a pagar 33,15 euros. En el siguiente recibo, consumo 60 metros cúbicos, base de la facturación real 76,72 euros. Y claro, no todo el mundo de repente puede asumir esto. Sigue con nosotros. Bueno, pues continuamos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy vamos a saludar ya al alcalde compostelano. Ya sabes que, bueno, pues estamos abiertos las 24 horas. Siempre lo decimos, el WhatsApp de COPE Santiago está operativo y nos puedes hacer llegar tus preguntas también al alcalde. José Sánchez Bugallo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buen día.
Bueno, temos que arrancar falando da situación do coronavirus, porque hoxe, esta tarde, hai unha xuntanza do Comité Clínico, estaremos evidentemente moi pendentes. Non sei se vostede ten algunha información que nos poida trasladar sobre como vai ser o futuro compostelán en canto a restriccións e demais. Sei que é moi prudente e que evidentemente, bueno, iso o deixa o Comité Clínico, pero claro, todos nos estamos preguntando se haberá un confinamento domiciliario.
Sinceramente, eu non creo que eso sea previsible ahora mismo, e menos ainda coa evolución dos datos que está tendo Santiago, que dentro da gravedad, porque estamos en un escenario realmente malo, pero a evolución está sendo positiva, a lo menos na última semana está sendo significativamente positiva.
Uh-huh. En canto a incidencia, bueno, pues parece que sí, que nos estabilizamos un pouquiño, pero non sei se cree que haberá levantamento do peche perimetral, seguiremos así.
Vamos a ver, eu creo que as cousas están funcionando ben, é dicir, hai 4 días tiñamos 467 casos activos, hoxe o dato que me pasan é 416. Vai ser a primeira vez en un mes que rebatemos unha semana con menos casos dos que teníamos ao inicio da semana, porque hai que decir que as 3 semanas anteriores foron terribles e que cada semana o número de casos activos se incrementaba un 30 e incluso un 40%. E agora é a primeira vez que empezamos a semana e acabamos con menos casos dos que teníamos ao principio. Eso quer decir que a tendencia é boa, ainda que o escenario é moi malo, porque 416 casos activos en unha ciudad de 100.000 habitantes como Santiago son máis de 400 casos, claro, por 100.000 habitantes, que é unha proporción moi alta. Por lo tanto, isto, eu non sei que decisión tomará o Comité Clínico, pero indudablemente eu diría que avalaría que probablemente non se aproxen as medidas porque están funcionando, pero que o mellor tampouco é necesario tomar moitas máis medidas porque están funcionando as medidas que están en este momento. Por lo tanto, eu contemplo a reunión desta tarde con unha certa tranquilidade, desde logo moita máis que a que tiña nas semanas pasadas, cando os datos nos indicaba que estábamos crecendo de forma casi exponencial.
Uh-huh. Bueno, é verdade que evidentemente estamos todos moi pendentes, tamén a cidadanía, en canto o grau de cumplimento das medidas. Non sei se vostede está satisfeito. Eu xa sei que a maioría cumpre ou cumprimos, porque eu me meto nese saco, pero é verdade que hai cuestións que sí, que son difíciles de comprobar, como o asunto dos conviventes, que xerou certa polémica, pero que tamén xerou, digamos, moitas críticas, sobre todo pues, en algunhas terrazas, onde se veía xente que parece, a simple vista, que non conviven. Non sei se isto se pode controlar ou se está controlando de algún xeito.
Vamos, hai temas que claramente dependen fundamentalmente da responsabilidade personal e colectiva de cada un de nós. É imposible que a administración chegue hasta o punto de controlar determinados aspectos da vida das personas, porque é excesivo, e é igual que é excesivo pedir que un restaurante lle pidan un libro de familia a dúas personas cando piden un plato de callos e de primeiro o libro de familia. Eso, digamos que eso non é, estamos por volver a esos tempos. Eu que quero dicir é que o 99% ou 99,99% con carácter xeral se está respetando ben as medidas e os resultados pois así o indican. En segundo lugar, hai excepcións. O famoso tema das festas dos pisos, bueno, pois
sí.
se está actuando, se están consiguiendo resultados. De feito, de 64 na primeira semana, 58 hai 3, logo 30, logo 15, 9 nesta última. Quer dizer que a tendencia é correta, ainda que a mí me siga asombrando a quen se lle ocorre montar unha festa nun piso no día de hoxe. É un tema difícil de entender. O tema dos conviventes é un tema máis complicado, e o tema das familias tamén. E hai un dato que hai que dar a todos: o 80% dos contagios se produce no ámbito familiar. E isto por que se produce? Porque baixamos a guardia no ámbito familiar. E temos que ter moito cuidado no ámbito familiar, por nós e pola nosa familia, porque é fundamental. E segundo, conviventes e familiares non quere decir o mismo. As personas podemos ser da familia e non convivir, e podemos convivir e non ser da familia. E por lo tanto, aí temos que ter moitísimo, moitísimo cuidado. Por último, diría que na hostelería, o porcentaxe de casos que está comprobado que se produciu en hostelería é aproximadamente o 1%. Compare isto co 80% que tenía antes nas familias.
Se sabemos onde están os riscos.
Quere decir que onde está o risco é esencialmente onde nos confiamos e onde olvidamos as medidas de seguridade. É decir, nos quitamos a mascarilla, collemos uns as cousas que están utilizando os outros, non lavamos as mans antes de coller unha cousa ou antes de pasarse a outra, aí e nos espacios pechados. Donde hai aire en circulación, o risco disminuye exponencialmente. Donde o aire está pechado, o risco aumenta exponencialmente. Por lo tanto, todos temos que irnos protegendo por nós e por los que están con nós, porque conviven con nós, ou porque traballan con nós, ou pola razón que seña. Por lo tanto, a responsabilidade personal e colectiva é insustituible, é insuperable, e a administración, pois, estamos tramitando todas as denuncias por comportamentos incorrectos, sea porque non se respeta o límite perimetral, sea porque non se respetan os grupos, ou sea porque se organizan festas, ou sea porque se vai sin mascarilla, ou porque non se pecha o horario, a limitación de horario que temos.
É verdade que, bueno, facemos sempre, non? Constantes chamadas á responsabilidade. Ao final isto depende da responsabilidade individual. Entendemos que non se pode chegar a todos. Alcalde, teño un montón de preguntas tamén, moitas relacionadas co coronavirus. Esta pode ser indirectamente relacionada co coronavirus, ou, bueno, directamente. O recibo da auga. Temos varias queixas polos cobros destes meses, porque durante o confinamento non houbo control dos contadores, e agora estánse a computar os consumos nos seguintes recibos, sen lembrar que se aplican cobros por tramos, non? O que claramente parece estar perxudicando os usuarios. Eu non sei se o Concello é consciente desta situación.
Pois non, estaba te escoitando antes.
Sí.
Cando conectei. Vamos a ver. Normalmente o que se fai é que se paga o recibo mínimo cando non hai medición.
Claro.
O recibo mínimo cubre, espero non equivocarme, 20 metros cúbicos cada dous meses. Claro, si en vez de 20, o mellor, como isto ven no brao, pero mellor regamos unhas plantas ou que fora, e en vez de 20 consumimos 30, se foron descontando 20 e ora se nos acumulan, digamos, esos metros cúbicos a maiores. Con todo, o coste do metro cúbico adicional en realidad non é máis caro que o metro cúbico mínimo. De feito, escoitaba o que decías antes, de 60 metros cúbicos 33 euros, non?
Sí,
a ver,
vou consultar agora mesmo que ateño por aquí a factura que nos fixeron chegar veciños da zona das Fontiñas, de San Pedro. Sí. Teño por aquí. Consumo total 15 metros cúbicos, valor estimativo 33,15 euros, pero no seguinte recibo consumo total 45, é dicir, hai unha diferenza de 30 metros cúbicos, pero, e claro, total a pagar 76,72 euros.
Eso quere decir unha de dúas: ou que hai un fallo no sistema que está perdendo auga, ou, digo, porque pasou tamén na miña casa, nos meses de xulio e agosto, normalmente hai que regar as plantas.
O que pasa é que sí que pasou a máis xente, porque claro, nesta primeira factura é unha estimación que se fixo sobre todo a baixa, non?
É polo mínimo.
Claro, e a seguinte computou a diferenza e empezou a subirlle o recibo, porque claro, foi un consumo moi abrupto.
Enteraríme do que sucede, pero para saber se o recibo está ben ou se o recibo está mal, porque é probable que a cantidad se corresponda, simplemente sucede o que eu decía antes, que cada mes se factura o mínimo, e se houve un exceso, ese exceso se acumulou todo xunto no primeiro mes.
Claro, pero aí a banca sempre gaña aí, porque ese consumo, o non ser lineal, o ser por tramos, aí pues, sempre pode haber...
Pois eso, claro. Terán que ver a maneira de compensarlo. En todo caso, hombre, coas cantidades que estamos falando, non me parece como para pedir un pago aplazado, pero bueno, tendré ver que como está ese tema, pero efectivamente pode haber problemas de que se contara só o mínimo e logo se xuntara todo.
Houve, é verdade que nos chegaron queixas de casuística diversa. Este é un exemplo, pero hai exemplos de falábamos por exemplo veciños de Ames, neste caso, que nos falaban pois de recibos de 200 euros, que claro, non todo o mundo pode de repente pagar isto. Alcalde, eu quería preguntarlle por máis asuntos.
Pero Ames, xa te digo que hai normalmente porque teñen finca e porque regaron a finca e ahora lles ven todo xunto.
Máis cousas,
quero dicir que non houberan consumido a auga.
Sí, claro.
É unha cuestión de que xa facturen agora, pero consumida seguro que sí.
Bueno, máis cousas, alcalde. O Nadal, que xa está prácticamente ás portas, e hai moitos comercios, tamén incluso o sector da hostelería, que está intentando salvar esa campaña. Imagino que, bueno, dende o Goberno Municipal tamén pues estarán pensando niso. Este ano, supoño que haberá, creo recordar, que máis cartos para a iluminación. Sí. Como vai ser este Nadal, pensando tamén en como imos estar?
Vamos a ver, pensando que vimos estar, non o sabemos. Quero decir, nós temos que facer unha planificación do Nadal e logo as circunstancias nos virán dadas. Se non o fixéramos así, non habería Nadal. Por lo tanto, que se está programando para Nadal? Actividades, está, por suposto, de iluminación, se vai facer un esforzo en iluminación este ano, pero se están preparando mercados, mercadillos e actividades diversas, tanto fontiñas como no ensanche, como na zona histórica. Se están preparando nos principales ámbitos da ciudad e vai haber mercadillos. Incluso hoxe me contaban que xa tiramos apuntados 44 postos, por exemplo, para o mercadillo que tradicionalmente se abre en Carreira do Conde. Por lo tanto, se está facendo unha programación como é habitual, pero máis. O que espero é que efectivamente as circunstancias non lo impidan. Eu espero que se os datos que estamos tendo van en unha dirección positiva, e por iso creo que vale a pena facer un esforzo este mes de novembro. Creo que podremos relaxarnos e abrirnos máis nas Navidades e que podremos disfrutar da Navidad en esta normalidade que sea posible, na normalidade posible. Estamos organizando tamén o dos Reyes Magos, non vai a poder haber cabalgata, pero organizaremos o que sea posible, seguramente con cita previa, seguramente en condicións moi diferentes, pero Santiago vai a ter o seu Nadal, os nosos fillos van a ter, ou netos, van a poder disfrutar do Nadal, e desde logo creo que o comercio e a hostelería compostelana teña Nadal tamén.
Ben, máis asuntos, porque nos chegan un montón de preguntas. Antonio dende La Rocha, para o alcalde, di: cando han pensado en pagar las expropiaciones de los terrenos que llevan años esperando?
Bueno, xa mo dixo Antonio, xa chamou ese programa, tomo lleno hasta Antonio, xa falei cos de expropiacións e xa lles pedín encarecidamente que fagan o que teñan que facer,
que non chora non mama, alcalde, e cada uno que se lle debe.
Ten toda a razón. Ten toda a razón, é decir, que non podo decir outra cosa, pero que saiba Antonio que eu tamén estou arriba deste tema, porque quero que lle paguen a él e os demais que estén no
claro.
caso.
E outro tema, un tema creo importante que dende fai meses non sabemos nada, é a iluminación exterior da catedral. É verdade que existe ese proxecto, non? De cara ao Ano Santo, non sei se
bueno,
sigue en pé.
Bueno, está facendo ese proxecto, vamos a ver. Aí cando se remodelou a catedral, os que remodelaron a catedral fixeron unha cousa moi boa, que foi desmontaron toda a iluminación exterior que era do concello, amontonaron en un sitio e dixeron: bueno, se ahora queredes iluminación, facer de outro proxecto, porque se non nos gusta. Bueno, estamos en eso. Pero que saiba o noso ouvinte que os focos que se estaban iluminando a catedral foron todos desmontados e almacenados en un sitio. Non é que se quedara sin iluminación, non, é que se quitou a iluminación, porque os que fixeron a rehabilitación non entenden que esa sea a caída e, polo tanto, ahora estamos á espera de que, ademais, se encargue o mismo equipo que nos presente un proxecto de iluminación, a ver si podemos resolver ese problema para este ano que ven. De momento, o que imos a sacar adiante son as actuacións no entorno da catedral para mellorar a accesibilidade e para mellorar tamén as condicións das persoas que, ano que ven, queiran acceder á Porta Santa. Pero o proxecto de iluminación ainda non o temos.
Outra pregunta, como se están prestando o servizo de comedores escolares? Se pregunta aquí se hai problemas de persoal, porque un OIT nos apunta que parece que houve dimisións de coordinadores en algúns centros. Sí. Como está esta cuestión?
Bueno, todo este ano foi un ano terrible. Dificilísimo, unhas condicións totalmente novas. De feito, efectivamente, dimitiron algúns coordinadores e outros estuveron de baixa, en algún caso por COVID, en outros casos por outras razóns. Desde logo se está facendo un esforzo extraordinario nos comedores escolares que xestiona o Concello, extraordinario, e tamén no programa Madrugadores, poñendo monitores suplementarios en todos os servicios, con un coste extraordinario que ainda non sabemos cal vai a ser, e sin que eso se repercuta nas tarifas que pagan as familias. Por lo tanto, está habendo casi 800 personas que cada día están comendo nos comedores escolares. Eu teño que decir con satisfacción que este sábado me fixo moita ilusión ir de visita, bueno, a comprar algo a un mercado, e a persona que me atendeu me dixo que estaba encantada co comedor escolar e que este ano se comía moito mellor que os anos pasados. E dixen, bueno, é unha alegría sabelo, pero que saiban que lle prestamos un inmenso esforzo aos comedores escolares, e que Santiago de Compostela é das pouquísimas ciudades de Galicia que o primeiro día que se iniciou o curso había comedores escolares operativo en todos e cada un dos centros educativos que xestiona o Concello. E programa madrugadores en todos e cada un dos centros.
Se me esgota o tempo e despois berrame algúns veciños porque hai cousas que lle teño que preguntar, xa non queda tempo, pero comento yo para unha vindeira ocasión. Teño lle que dar unha hora entera. Alcalde, contenedores e servicio de recollida de lixo na Avenida da Liberdade da zona de Santa Marta, e tamén nos chegan de Monte dos Postes, da Rúa, como están os contenedores de pilas, porque parece que, bueno, que están ou entrar a auga, pues que están superoxidadas, bueno, incluso nos achegan fotografías e que sí que compre darlle unha volta a esta cuestión.
Vamos, teño a ver, ese servicio está obsoleto, está un contrato caducado desde hai 4 anos e estamos intentando sacar un novo contrato a licitación que cambiará e renovará todos esos equipamentos. E saldrá máis caro, porque a ventaxa que ten o servicio actual é que non hai que amortizar ningún elemento, porque todo está amortizado desde hai 4 anos. Pondremos todo novo, pero malo, das cousas novas é que hai que pagalas.
Claro. Alcalde, mándolle unha aperta.
Eso xa o anticipo antes de que se queixe ninguén.
Mándolle unha aperta. Graciñas por atendernos.
Igualmente,
nada, seguiremos falando.
E para todos os ouvintes da COPE, o personal de COPE.
Cóidese. Bueno, te cuento que algún trabajador de correos se ha puesto en contacto con nosotros para hacernos llegar una queja, una denuncia, y un poco también para hacer visible su trabajo y sensibilizar a la gente que está en sus viviendas. Te cuento por qué. Pues están encontrando con gente que no usa la mascarilla, que les abre la puerta y bueno, pues no tiene la mascarilla puesta. Y es importante decir que, evidentemente, bueno, cada uno en nuestra casa no llevamos la mascarilla puesta, pero bueno, cuando alguien timbra y nos traen, pues eso, correspondencia, un paquete o lo que sea, hay que ponernos, tenemos que ponernos la mascarilla. Bueno, queremos charlar sobre esto para saber si es generalizado, bueno, pues este comportamiento, con Xan Xove del sindicato CGT Correos. ¿Qué tal, Xan? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, no sé si esto es así, generalizado, o bueno, ¿te has detectado un problema en este sentido?
Bueno, pois sí, realmente sí. Digamos que, falando cos compañeros e as compañeras de reparto, afírmanos aproximadamente que a metade, aproximadamente, dependendo un pouco das zonas e das cidades e das vilas, pero aproximadamente, como mínimo, a metade das persoas que reciben nos seus domicilios un paquete ou calquera outro tipo de objeto postal, pois saen a recibir ao repartidor ou a repartidora sin mascarilla. E pensamos que pois queremos facer ese chamado a responsabilidade de todo o mundo, claro.
Claro, é verdade que unha casa, bueno, pois a máscara non a leva posta, obviamente, non? Porque está na súa vivenda e hai un lugar que cada un, bueno, pois está cómodo e seguro, pero o que dicíamos o arranque, cando recibimos a chamada na porta, bueno, pois inmediatamente temos que tirar da manda da máscara, non?
Claro, nos entendemos que sí, por protección da persoa que vive na propia vivenda e por protección do personal de correos ou de calquer outro repartidor ou repartidora. Entendemos que esa situación pois conleva certo risco pola proximidade, moitas veces faise pois nos descansos das escaleiras dos pisos, dos edificios, incluso, bueno, pois os propios objetos postais, os paquetes, bueno, pois que entendemos que é unha protección, que é boa para a persoa que está na vivenda e para a persoa que pois que se achega nas nosas vivendas a levar calquer tipo de cousa que necesitemos.
Uh-huh. Non sei, Xan, en xeral, como está a situación agora mesmo? En que condicións están traballando?
Bueno, pois realmente Correos, o personal de Correos foi xa no mes de marzo decretado servicio esencial para a cidadanía, co cal incluso cando houve confinamento máis estricto, o personal de Correos seguiu traballando prestando o servicio postal universal. Nos denunciamos reiteradamente o incumprimento de medidas por parte de Correos de protección, e bueno, temos varias denuncias presentadas. Fai pouco aínda tivemos precisamente un brote importante nun centro postal de Compostela, vemos que hai casos nas oficinas postais. Bueno, temos un pouco esta tensión entre a improvisación e a nosa exixencia de tomar máis medidas, porque que precisamente é o que comentas, non? Nos cada día desplazámonos polos domicilios de todo o país. Quero decir, somos un servicio que cada día damos prestamos un servicio a toda a ciudadanía, e temos contacto directo pues, con toda a veciñanza cada día, co cal. Polo vendo personal e polo vendo veciñanza entendemos que en Correos pues, hai que tomar especiais medidas de seguridade. E este chamado que vos facedes e que nos tamén queremos facer parecenos moi necesario, non? Cando alguén chegue a tua casa, pois pues, en ese momento toma unha pequena protección, lavas manos con xel hidroalcohólico, bueno, pois pues, como se paras a calquer outro establecemento a que te desplazas ti personalmente, pois pues, o mesmo cando veñen a tua casa, non?
Uh-huh. Falabasme, Xan, de, bueno, de ese brote que hubo en Lavacolla, non? De Correos. Eu non sei agora como está a situación en cantos positivos entre os empregados.
Bueno, nos últimos 20 días vimos como aumentan os positivos en Correos en diferentes vilas e lugares, eso tennos preocupados, pero bueno, tamén é certo que en xeral está aumentando en toda a población. O que sí que nos levamos tempo exixindo e volvemos a exixir a Correos que aumente as medidas de seguridade. Unha das cousas que nos pois levamos desde o mes de marzo pois cuestionando a Correos é a falta de instancia de seguridade que hai nos centros de traballo. Por exemplo, entendemos que Correos non adaptou perfectamente os centros de traballo cando podía facer o mellor, e bueno, que precisamente o comezo da pandemia o colectivo de Correos foi o segundo colectivo con máis casos detrás do sanitario. Quero dicir, claro, Correos temos unha enorme exposición, porque o que decía antes, cada día vamos ás casas de todo o mundo, cada día circulamos por todo o vecindario, e eso fainos que cada día teñamos unha conexión e un trato con moitas persoas. De feito, incluso cando calquera ano a campaña da gripe tamén nos adoita afectar a Correos, como lle afecta aos mestres e as mestras da escola, ou como lle afecta outro tipo de a este tipo de profesións que ten moitísima relación con toda a ciudadanía cada día. Entón nos pedimos que se extremen as medidas de seguridade, e nos parece perfecto este chamado porque estamos detectando realmente isto, sí.
E a última cuestión, Xan, non sei se, bueno, estás a falar dun posible confinamento domiciliario de novo, bueno, peches perimetrais, hai maiores restriccións máis duras en toda España, non só en Galicia. Eu non sei se por parte da empresa se vos deu nestas últimas xornadas, nestas últimas semanas, algunha pauta de cara a como vai ser este traballo nos vindeiros meses.
Pois non, non, van nos mandando os protocolos que nos temos denunciado e porque nos parecen insuficientes, pero non, e isto preocúpanos, porque no mes de marzo sí que é certo que hubo unha restricción, por exemplo, do personal, que traballábamos cada día 50%, ou traballábamos en grupos aillados uns de outros, pero Correos tuvo moita presa na primavera por volver á nova normalidade, e agora pues preocúpanos, e sí que estamos lle pedindo que teña en conta todos os escenarios. Non, eu quero ser optimista e ojalá saíamos desto dentro de 15 días, pero realmente, bueno, pues calquer persoa un pouco atenta ve que esta situación, pues agora mesmo, digamos, non está mellorando. Entón, nos pedimos ya a Correos que teña previsto calquer dos escenarios e que non volvamos a caer na improvisación que claro, que non houve, en realidad no mes de marzo a improvisación era o único posible porque a todo o mundo lle colleu, digamos, de sorpresa.
Sí, pero se agora...
despois non podemos, desde logo, temos que ter diferentes escenarios de actuación para diferentes cousas que poidan acontecer. E nos estamos detectando que Correos pues volve a, digamos, a improvisar. E, bueno, esperemos que se teñan que tomar esas medidas excepcionais, pero, bueno, desde logo, non só que non queremos que o persoal de Correos seja un factor de transmisión do virus.
Xa.
E, aparte de proteger o propio persoal de Correos, o que pretendemos, e, digamos, a noso interese tamén, é que o propio persoal de Correos teña as suficientes medidas de seguridade, a suficiente protección no seu centro de traballo para que non funcione tamén como un propagador do propio virus, xa que os carteiros, os repartidores en xeral, pois visitan moitos domicilios cada día, e isto, pois entendemos que nos fai un sector, bueno, pois sensible, de alguma maneira.
Claro, claro. Na comarca de Compostela, cantos sodes traballando en Correos? Non sei se tes o dato...
Non teño o dato concreto, pero na comarca de Compostela, posto que está o centro de CTA, somos aproximadamente 400 persoas as que traballan en Correos, co cal, bueno, pois, realmente, son moitas persoas.
Sí, é un colectivo importante, claro.
É un colectivo importante. Na provincia da Coruña hai 1.600 persoas que traballan en Correos, pero, sobre todo, é a superficie que cubrimos. Quero decir, en todos os domicilios do país, todos os días, ten que haber un carteiro, unha carteira que lle chegue a correspondencia a casa, co cal, bueno, pues eso, é a nosa exposición, digamos, e a noso contacto con toda a cidadanía cada día, o que fai, bueno, pues moi característico do noso traballo. Realmente, pues eso, debemos ter todo o cuidado e ese chamado á cidadanía de que tamén, bueno, pues que sexa recíproco, ¿no? Esa responsabilidade recíproca e ese cuidado mutuo.
Claro. Non sei se hai convocadas oposicións pronto para Correos.
Sí, bueno, sí. Próximamente sairán, pero hai que decir unha cousa, nos en Correos levamos máis de 16.000 postos de traballo perdidos en 10 anos, ainda que se recuperen agora 2.000, pois en realidad a noticia é que Correos ano tras ano vai perdendo persoal e vemos como se amortizan postos de traballo, como non se cubren as baixas, ni se sustituen as vacacións, e vemos que, por desgracia, o servicio postal, e especialmente ademais no rural, que donde en Galicia temos un enorme, pues, digamos, ámbito rural de reparto, pois vemos como empeoran os servicios, como se xuntan barrios, e eso nos ten moi preocupados. É certo que todo o mundo, é unha demanda moi típica de preguntar polas probas de consolidación internas de emprego, e sí, nos parece unha boa noticia que saian agora estas prazas, pero bueno, que en realidad temos moitísimo máis aínda no debe que no haber, o sea, terían que sair 10 veces estas prazas para recuperar todos os postos de traballo que fomos perdendo nos últimos anos, pero sí, inminente, non sabemos, en cuestión de semanas ou tal vez un mes ou dous, pois sairán as bases definitivas e si todo o mundo pode intentar entrar a traballar en Correos si lle gusta este traballo, que é moi bonito en realidad.
Sí, dende logo que seguro que se coñece moita xente, non? O final, sobre todo, bueno, pues, sobre todo, a verdade que coido eu, dende a miña perspectiva de foránea un pouco de Correos, é verdade que quizáis incluso no medio rural, ao final, bueno, pues, os carteiros son incluso amigos, non? Dos propios veciños,
sí,
non?
Sí.
Claro, porque os mesmos traxectos ano tras ano, pues bueno.
Sí, no, e é certo que para nós, claro, as persoas que xa somos de Correos, bueno, vemos no ámbito rural como o correo rural é realmente, bueno, pues un servicio que crea unha cohesión social e que non podemos... Mira, no rural estánse perdendo moitos servicios públicos. Un dos servicios que se está perdendo dunha maneira pois máis discreta, por decirlo así, é o servicio postal. E curiosamente, a xente parece que quere esquecer que as persoas de Correos, personal público, que podríamos facer funcións no ámbito rural moi diferentes, como por exemplo a chegar máis a administración ás casas ou,
bueno, vímolo nas eleccións do 12 de xullo, non?
Por suposto, claro, pois sí, efectivamente, o voto por correo que aumentou exponencialmente e que a xente podía votar por correo directamente co carteiro, pois por que non? Quero decir, en outros lugares do mundo o servicio postal ten moitísimas máis competencias que aquí. Vemos o caso de Estados Unidos nestes días, co voto por correo tamén, a situación dos carteiros e as carteiras en Estados Unidos legalmente e administrativamente é moi diferente a aquí e teñen moitísimas máis competencias. Nos parece un recurso que non se está aproveitando correctamente, porque cada día es un personal público que chega a todos los domicilios y bueno, pensamos que realmente pues es una cuestión de imaginación conjunta, pero que perdas ese personal que está digamos prestando servicio público todos los días a todos los enderezos, bueno, pues pensamos que hay otras salidas, ¿no? De precisamente fortalecer ese servicio, ¿no? De darle servicio no rural por medio de este personal.
Bueno, pois, Xan, de verdade, graciñas por achegarnos un pouco a realidade de correos. Nada, coidade vos moito, seguimos en contacto,
sí,
unha aperta.
A vos, moitísimas gracias, moi amables.